de noticias en Radio Martí. La Iglesia Católica de Cuba rechazó la propuesta para cambiar un artículo del proyecto de constitución que facilitaría la aprobación del matrimonio homosexual. El monseñor Dionisio García, arzobispo de Santiago de Cuba, expresó que como la constitución fija valores y principios mínimos, más tarde podrían ser agregadas leyes que legalizarán que el matrimonio homosexual adoptará niños, lo que privaría a esos niños que tuvieran un padre y una madre. García es miembro de la Conferencia de Obispos de Cuba, en cuya página de la Internet se fija la posición de la Iglesia sobre el matrimonio gay. El arzobispo agregó que los seres humanos se complementan y que ignorar lo que por naturaleza somos o negar las leyes y procesos genéticos en nuestro ser trae consecuencias lamentables. Por otra parte, en Trinidad y Tobago hay más de 1,000 cubanos y su única opción es pedir el amparo de la Agencia del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Nuestro enviado especial, Ricardo Quintana, pudo recoger los testimonios de varios de estos cubanos y sus esfuerzos para poder solucionar sus solicitudes de asilo.
Alexi y Dayami salvaron a su pequeña Alexia de manos de un secuestrador.
Salió de pronto por detrás de nosotros y me arrebató la niña. Inmediatamente se la quiso llevar para un carro que tenían parqueado allí. Mi esposo salió como una fiera.
Yo salí para arriba del hombre rápido y que estaba atrás un Nissan negro en la parte de atrás del Maxi. Y le fui a piñazo rápido por la cara porque andaban con capuchas apuestas y le logré quitar a la niña. Pero él me devuelve un piñazo de lo que yo le tiro y logré quitar a la niña porque ya iba para dentro del carro.
ACNUR depende del reasentamiento como posible solución. Un proceso que puede tardar años y no hay garantías de que sean aceptados en otro país. Lino Asensio, exprisionero político cubano.
Desilusionado porque pensábamos una cosa del gobierno de Trinidad y Tobago y en el terreno hemos comprobado otra cosa. Todo indica que entre el gobierno de Trinidad y Tobago y el gobierno de La Habana ha habido componendas y por eso se nos han puesto tantas trabas a los solicitantes de asilo y a los ya que tienen el estatus de refugiado aquí en Trinidad y Tobago.
Eddie llegó a Trinidad en traslado por ACNUR desde Aruba después de 13 años. De aquí viajará a Canadá, donde felizmente ha sido reasentado y donde espera continuar su carrera como cantante profesional.
Ya se escucha, señores, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
La Living Waters es la única entidad de la sociedad civil en la isla que ayuda a los refugiados en colaboración con la ACNUR. Sus funcionarios declinaron hablar. Ricardo Quintana, Radio Martí.
La visita de Díaz-Canel a la provincia de Holguín se ha convertido en motivo de burla para los residentes de la región. Y Dolidia Darias recogió algunos testimonios.
La reciente visita de Miguel Díaz-Canel a los llamados objetivos económicos y sociales de la provincia de Holguín ha sido motivo de comentarios y no por exigir mejoras a la región, sino por la forma en que las autoridades locales le presentaron los supuestos avances. Así lo expresó Teresa Miranda, residente en la localidad de Guaro, a donde llevaron al dirigente a ver una cochiquera que 2 días antes de su llegada había estado vacía.
También le visitó una cochiquera aquí cerca. Ahí decían que iban a traer puerco hacía tiempo, pero no lo traían. Y cuando supieron que el tirano venía, enseguida aparecieron los puercos.
Y peor la pasó un vecino de Miranda, que quiso hablar con Díaz-Canel para plantearle los problemas de Guaro y no pudo.
Ese señor quería hablar con él, pero lo único que se buscó fue que cuando se enteraron de lo que estaba diciendo, lo llevaron para la policía y hasta que el señor Díaz-Canel no se fue, no lo soltaron.
El engaño al recién nombrado presidente es el comentario de los lugareños que lamentan no haberlo visto transitar por las calles de Guaro.
Díaz-Canel se fue por la periferia de Guaro. Hubiésemos querido que entrara al pueblo para que viera todas las calles como están desbaratadas, muchísimas instalaciones que sí están destruidas, que viera las zanjas de aguas albañales que corren por el medio del pueblo.
Mientras, a los residentes en San Andrés, otro caserío cercano a la ciudad de Holguín, la corta visita no les aportó nada, aseguró Damaso Alberto Fernández.
Vino de momento, no nos mantenga, se sigan viviendo y ahí mismo ya se fue ya. La visita fue corta y no dijo nada.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Y hasta aquí las noticias. Mantenga con nosotros la sintonía en Radio Martí. Le hemos estado acompañando como ingeniero de sonidos Delfín Coca. Yo soy Ariane González. Gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos dentro y fuera de Cuba? Aquí estamos en otra emisión más de este programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático dentro de Cuba. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy junto a Santiago Álvarez, director de la Fundación Rescate Jurídico, presentándoles la voz de la oposición. Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes a todos nuestros oyentes en Cuba y en el exilio. Aquí estamos una vez más con el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Y como representante de la Fundación Rescate Jurídico, esta tarde tenemos aquí a Ilia Rosa Encinosa, a Orlando Lalo González y a Clejano Santiago Álvarez, con la dirección de Carlos Santana. Y queremos empezar nuestro programa con nuestra invitada de honor, Marta Beatriz Roque, que tiene muchas cosas que hablar con nosotros. Bienvenida, Marta Beatriz.
Bueno, un gusto, Santiago, estar con ustedes en ese programa que usted tiene tantos oyentes aquí dentro de la isla.
Marta, hay varias cosas importantes que están pasando en Cuba. Y una de ellas, ¿qué piensa la gente de los cambios a la Constitución?
Es muy difícil, Santiago, poder acumular la cantidad de criterios que hay. Pero sí te puedo decir que la dictadura está desviando el pensamiento de las personas hacia cosas que no tienen importancia, como por ejemplo hacia el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, hacia la edad que debe tener el presidente de la República, hacia la cantidad de personas que deben estar ocupando los cargos de intendente dentro de los municipios. O sea que todo se ha desviado hacia cosas que no tienen la menor importancia. Eso es lo que se enfoca en la televisión, en la prensa, en la radio. Pero de verdad lo que se discute en diferentes lugares del país no se da a conocer. Sin embargo, como nosotros sabemos cómo actúa la dictadura y sabemos que cuando la dictadura se refiere a algo es porque ese algo se está moviendo, hemos podido ver en dos ocasiones, en menos de una semana, escritos en el periódico Granma sobre el problema del pluripartidismo. O sea, que están tratando de explicar por qué en Cuba debe haber un solo partido. Cosa esta que te indica que están ayudando a los dúos que hacen el trabajo de la Constitución para que sepan qué responder ante esta pregunta. Porque es evidente que la gente está cuestionando por qué tiene que haber un solo partido.
Eso es una cosa muy importante, pero lo que tiene que hacerse causa común entre el cubano de a pie, no solo en la jerarquía, sino en la calle.
Sí, efectivamente, el cubano en la calle hay que hablar con él, hay que hablar en diferentes lugares, hay que sacar la conversación a reducir. Decirte quiero que antes la gente no hablaba, pero eso no es así en estos momentos. En estos momentos la gente habla en todos los lugares. Y el problema más crítico que hay en la actualidad, por lo menos en la ciudad de La Habana, es la situación del transporte. El transporte está desaparecido y se va a poner más malo porque en el mes de octubre entran las nuevas regulaciones para los almendrones, o sea, lo que es el transporte de los transportistas. Eso va todavía a poner más malo el transporte. Pero en estos momentos, lo que hace erupción dentro de la ciudad de La Habana es cómo moverse.
Bueno, y esta es una situación que no va a mejorar mucho, porque a mí me parece que las regulaciones para salir un poco del cuentapropista al vendrón es que no van a tener suficiente combustible, pensando en lo que está pasando en Venezuela. Ellos no saben en qué momento ellos van a perder Venezuela. Y quizás están preparándose para que solamente el combustible que haya sea de ellos.
Sí, eso es algo importante, la situación del combustible, pero también es importante la organización que le quieren dar desde el punto de vista del cuentapropismo a los almendrones. O sea, quieren hacer que los almendrones se pongan a disposición de las empresas estatales para hacer ruta con los carros estatales que hay en estos momentos, que son muy pocos, lo que implica que le van a rebajar el combustible, etcétera, pero no tiene eso ninguna importancia porque las pérdidas que van a tener los almendrones no les va a dar resultado este tipo de forma de trabajo. Por consiguiente, decía que cuando comienza el mes de octubre se va a poner más malo todavía el problema del transporte.
Bueno, pero yo creo que ese problema de las regulaciones nuevas no es nada más que la causa de la posibilidad de perder el combustible. No es el motivo, es la causa. Ellos están poniéndose el parche antes que les salga el grano.
Además, a mí me parece que la última vez que hubo problemas con la cuestión de los almendrones, Marta, si mal no recuerdo, hubo mucho problema porque muchos se rebelaron. ¿Estoy equivocada?
No, no está equivocada y está pasando eso en este mismo momento. Hubo un momento en que la dirección de, o la mala dirección del país, quiso regular el precio que los almendrones le cobraban a las personas por tomarlos y entonces los almendrones dejaron de trabajar. Después encontraron otra solución y se burlaron prácticamente del Estado, que fue la solución de dividir las rutas.
Ajá.
Por ejemplo, un almendrón que salía del municipio de Octubre y iba para Miramar, pues sencillamente cobraba 10 pesos o 20 pesos. Y entonces lo que hicieron fue que hace escala en el Vedado, la gente se tiene que bajar en el Vedado y ahí tienen que coger otro almendrón. Por consiguiente, se han burlado del Estado y siguieron trabajando. Pero en su momento hicieron una paralización del transporte, como la que hay en estos momentos. En este momento el transporte está prácticamente paralizado para los almendrones.
Hablando precisamente de estos choferes, les propongo que escuchen lo que ellos piensan de cómo desarrollan su trabajo.
Realmente no tenemos dónde quejarnos, para nada.
Sinceramente.
Si nos retiran la licencia operativa, está retirada y ya, no hay explicación. Ya, sencillamente es así.
No tenemos derecho a sindicato.
Un día tuvimos una reunión en el Cotorro, con el gobierno de Cotorro, y nos dijeron, sí, esperen ahí la respuesta. Todavía estamos esperando la respuesta. Eso hace como 2 años.
Ahí está. Y lo que llama la atención es que resulta interesante el descontento que tienen estos choferes.
Sí. Magda, Orlando. Landy, ¿cómo estás?
Sí, Landy, un saludo para ti.
Gracias. Mira, el problema es que ellos forman las crisis. Ellos mismos, lejos de facilitar que el cubano en su ingenio pueda tratar de resolver algunos de los problemas tan graves que hay en Cuba, ellos lo que hacen es perjudicar y oprimir y oprimir. Tenemos el ejemplo de cuando los cines en Cuba, que el Ministerio de Cultura olvidó por completo, no tenía recursos económicos ni humanos, lo olvidó por completo. Entonces, los cubanos que están siempre dispuestos a manejar, tú sabes, a ver cómo encuentran una oportunidad honesta de servir al pueblo y a la vez de tener un poco de mejoras económicas, lo primero que hicieron fue comparar. El que tuviera un cine privado lo comparaban como tan grave como el negocio de la droga. Es decir, que no dejan que el propio cubano trate de ver cómo le da una solución inteligente. Y eso pasa con la vivienda. Las personas, la situación, usted ve una foto de cómo viven los cubanos, las casas como están, y da pena. Parece que pasó una guerra atómica. Es increíble. Y ellos no le dan solución ni permiten que la creatividad del hombre no termine en nada bien, sino en condena y en condena y represión.
Sí, Landy, ellos indiscutiblemente están en contra de que las personas tengan dinero. ¿Por qué? Porque la persona que tiene dinero no es sumisa a la dictadura. A la dictadura es sumiso el trabajador que si pierde su trabajo no tiene cómo mantener a su familia. Pero una persona que tiene dinero, que no está vinculada al Estado por ningún tipo de problema financiero, sencillamente no sigue al Estado. Cuando tú le dices a esa persona, tienes que ir a la Plaza de la Revolución a hacer bulto allí, esa persona no va porque no le interesa para nada, porque no depende del Estado. Por eso es que el Estado no quiere que la gente tenga dinero para poder manipular a la persona desde el punto de vista familiar incluso, porque le manipulan a los hijos. Fíjate cuántas personas no quisieran que sus hijos dijeran otro lema y tienen que decir: pioneros por el comunismo seremos como el Che. Aquí nadie sabe ni lo que es el comunismo, porque el comunismo no se ha podido ver en ningún país del mundo. Incluso la propia constitución de la que empezamos a hablar ignora la palabra comunismo en estos momentos, porque saben que es algo que no ha podido llegar a realizarse nunca, ni que va a poder realizarse. Y por consiguiente, te decía, los padres de los niños en la escuela no quisieran que sus hijos tuvieran que decir pioneros como el comunismo, por el comunismo seremos como el Che, porque los padres quieren que sus hijos sean como ellos. ¿Y cómo era el Che? El Che era argentino, era asmático y era asesino. Eso es lo que la gente sabe del Che en Cuba.
Gracias, Magda.
Bueno, para los que sintonizan en estos momentos Radio Martí, están escuchando ustedes la voz de Marta Beatriz Roque Cabello, la única mujer presa en la causa de los 75, la causa conocida como la Primavera Negra en Cuba. Pero además, Marta Beatriz Roque Cabello es una reconocida economista. Hablando precisamente de cambios constitucionales allí en Cuba, de estos cambios a la constitución que se están hablando, Marta Beatriz envió recientemente una carta a los países de la Unión Europea. Marta, ¿qué decía esta carta y qué repercusión ha tenido? ¿Alguna respuesta?
Sí, mira, en primer lugar, la carta era referida al acuerdo político que hay, un acuerdo de diálogo político que hay con Cuba, que se pudo firmar después de casi 2 años y medio de discusión. Y se firmó gracias a la influencia de Federica Mogherini, que todo el mundo sabe que procede de la Juventud Comunista Italiana. Ella en una ocasión dijo incluso en un informe que en Cuba había una democracia de un solo partido, y tuvimos que salirle al paso para explicarle que parecía mentira que Europa, que es la cuna de la democracia, estuviera hablando tremendas barbaridades. Entonces ahora, pues, ellos tienen en octubre de este año, tienen el diálogo sobre derechos humanos. Y yo les explico en la carta que de qué derechos humanos van a dialogar cuando la Constitución de la República le roba los derechos y las libertades a los individuos. Porque si no eres socialista, no estás dentro de la Constitución. O sea que la Constitución es parcial para los revolucionarios, para los que creen en el socialismo. Los que no creen en el socialismo no están dentro de la Constitución, y por consiguiente no se puede considerar una Constitución, que en el mundo entero, en derecho internacional, las constituciones representan a los pueblos totalmente, no a una parte de los pueblos. Ese es, en síntesis, el contenido de lo que decía la carta.
¿Y ellos qué te respondieron?
Sí, ellos me citaron a la Comisión Europea aquí en Cuba, que tiene una delegación, tiene un embajador y una delegación, y ellos me citaron allí y me dijeron que todo el tiempo que ellos habían pasado sin tener diálogo con Cuba no habían conseguido nada, y que ahora ellos querían de todas formas ayudar al pueblo de Cuba a partir de tener ese diálogo que le permitía, bueno, pues al que se le caía una casa, ayudarle a construir una casa, etcétera, etcétera. Tuvimos una larga conversación de 2 horas allí en la delegación con la persona que estaba de embajador, porque el embajador está de vacaciones, y en esa larga conversación yo les expliqué que yo quería que lo que yo pensaba se lo trasladaran todo a Bruselas, pero que me hubiera gustado también poder ir a Bruselas a decirlo yo personalmente antes de esta reunión del mes de octubre. Pero como saben, desafortunadamente no me dejan salir del país. Dentro de las violaciones de los derechos humanos está esta, que hay un grupo de disidentes grandes que no nos dejan salir del país. Entonces me va a ser imposible. Por eso es que he decidido tener una ronda de conversaciones personales con algunos de los embajadores de la Unión Europea que están aquí en Cuba y poderles decir personalmente estas inquietudes.
Está muy bueno y te felicito por el trabajo que estás haciendo en este aspecto. Vamos a ver cuánto oyen.
Bueno, se nos está agotando el tiempo, Marta, pero para resumir, para los cubanos que nos están escuchando dentro de Cuba, que no compartan estas ideas que están plasmando en esta constitución, ¿qué pasa con ellos concretamente?
El cubano que no comparte las ideas del socialismo no está representado en la constitución. Entonces tiene que someter, y como yo te decía, no solo se tiene que someter el cubano, tiene que someter a sus hijos, tiene que someter a su familia. De verdad que es algo decepcionante para aquellos países que esperaban un cambio cuando Cuba hiciera una nueva constitución.
Bueno, Marta, ha sido muy buena tu comparecencia y muy informativa. Como siempre, te agradecemos y hablaremos prontamente contigo en el próximo programa.
Bueno, saludos, Marta, Dios te bendiga. Cuídate mucho.
Hasta luego, Marta.
Saludos a los oyentes.
Bueno, si usted prendió la radio en estos momentos y sintoniza Radio Martí, está escuchando La Voz de la Oposición, donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático dentro de Cuba. Y una de esas voces con la que contamos en este segmento es un joven cubano. ¿De quién se trata, Santiago?
Se trata de Alberto Corzo Corzo, de Los Arabos, específicamente de San Pedro de Mayabón. Él es el esposo de Marta Lizeth Sánchez Solís. Los dos, en distintas oportunidades, han venido de otro seminario y han tenido que pagar las consecuencias. Recientemente, Alberto Corzo lo asaltaron anónimamente y le dieron un golpe en la cara bastante violento. Alberto, bienvenido al programa y quiero que nos diga qué fue lo que pasó en ese incidente que tuviste hace una semana.
Sí, yo me dirigía aproximadamente a las 9:30 de la noche de la casa de mi suegro aquí al poblado de San Pedro y al tratar de insertarme ya nuevamente en la carretera, recibí un golpe en el rostro, específicamente encima de la ceja del ojo izquierdo. Me produjo una herida de aproximadamente de 12 puntos, bastante grande. Tuve un trauma del ojo, una hemorragia, y vaya, me demoré bastante en recuperarme. Lo que llama la atención es que, bueno, yo no tengo enemigos, y mi único enemigo siempre ha sido la policía política. De hecho, nos hemos recibido bastantes amenazas de detenciones arbitrarias, producto de la labor periodística que desarrollamos, en mi caso, a lo largo del país. Soy director ejecutivo de un lugar por libertad de expresión y prensa aquí en Cuba. Y mi esposa, que es la directora del boletín Cocodrilo Callejero, que radica aquí en Los Arabos, atiende Los Arabos y el municipio de Colón.
Tanto Marta Lizeth como Alberto Corzo son periodistas independientes afiliados con la ICLEP, que dirige Normando Hernández desde Miami, el Instituto Cubano de Libertad y Expresión de Prensa. Y los dos han tenido muchas amenazas, los han amenazado incluso con tener represalias con sus hijos. Continúa, Alberto. ¿Qué me cuenta? ¿Qué está pasando últimamente? ¿Cuáles son los principales problemas por los alrededores tuyos?
Primero, en estos momentos, lo que más en el furor está es el problema de la constitución. Que, bueno, muchas personas se manifiestan en desacuerdo. Otros tantos, ustedes saben cómo se acogen, pero bueno, hay unos tantos que se manifiestan en desacuerdo. Otro, lo fundamental en relación a los problemas es, en estos momentos, la transportación, los casos de la vivienda, que son mayormente las personas que se acercan a nosotros en busca de soluciones, ya que la parte administrativa del gobierno de los municipios no le dan solución a los casos de ellos. Muchos casos sociales también, de personas con problemas de sequía, de asistencia a trabajadores sociales, es generalmente lo que más nos golpea a la ciudadanía.
Alberto, sabemos que está contigo ahí tu esposa y nos quedan pocos minutos, y antes de despedirnos quisiéramos también hablar con ella.
Marta Lizeth.
Muy buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes, Marta Lizeth. Aquí tenemos ahora ante nuestro micrófono a la señora Marta Lizeth Sánchez Solís, veterana del creo que fue el sexto seminario, y una de las personas más populares que ha pasado por nuestro seminario, una artista extraordinaria y una declamadora brillante. Bienvenida a nuestro programa.
Bueno, les reitero las buenas tardes, y sí, aunque no sé, varias millas de distancia, muy cerquita de usted, porque siempre lo tengo en mi corazón. Y bueno, también les reitero el saludo de los periodistas del Cocodrilo Callejero.
Bueno, aquí estamos oyéndote y compartiendo el programa contigo, la señora Elia Rosa Espinosa y Orlando Lando González.
Hola, Marta, buenas tardes.
Que te recordamos con mucho cariño. Tardes,
hola, pues. Un beso a Espinosa y a la familia. Siempre te recordamos con mucho cariño, porque como dice Santiago, ese seminario fue especial por tu participación. Recuerdo que mientras hablaba un invitado sobre el Escambray y lo que él había pasado en el Escambray, tú le hiciste una poesía en lo que él hablaba y se la recitaste cuando él terminó. Cosa que si no lo veo, no lo creo. Porque tienes un talento increíble. Y lo más lindo, que lo pones a la disposición de nuestra isla Cuba.
Bueno, mi amor, mira a ver si recuerdan esto. Vamos a recordar. Yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero dice que recordar es volver a vivir. Así que escucha esto. Gracias a la Fundación por habernos acogido. Gracias a todos, les digo y lo hago de corazón. Gracias por la devoción, por el trato, por la fe, por mantener esta serie una Cuba soberana. Y hoy que la patria reclama, gracias por todos a usted. A usted, señor Santiago, mi paisano querido. En mi alma usted ha irrumpido, llegó sin ser avisado. Su valentía ha quedado aquí grabada en mi mente. Su voz aguda, presente, me la llevo a los arabos. Por ser un guajiro bravo, un patriota y un valiente.
Óyeme. Vaya, es increíble.
Magnífico, Marta, magnífico.
Me emociona y estoy erizado. Okay. Sí. Ha sido un placer tenerlo a los dos, a los que queremos mucho, y esperamos que podamos reunirnos allá, acabar con la dictadura de alguna manera y tener la libertad los cubanos de poder viajar hacia adentro y fuera de la isla, cuando nos dé la gana, como se pasa en los países normales y demócratas.
Un abrazo, Martica, y un abrazo para esos dos niños lindos que tienen.
Bueno, que Dios los bendiga y cuídense mucho.
Espérate un momentico, Santiago, bien rapidito, que Alberto quiere decir una palabra.
Ok. Santiago, creo que es importante resaltarle que ya cuenta aquí, en el territorio de Jarabo, con una buena red de radioescucha, sobre todo todos los sábados, su programa es hoy. ¿Qué sucede los domingos? Es cuando único no ha podido ver.
A mí se volvió a hablar de eso, y me alegro que lo hayan sacado. Los domingos no va a pasar hasta mediados del mes que viene, porque los domingos están dedicados a los deportes hasta ahora.
Eso es importante porque, bueno, los sábados sí lo estábamos escuchando, y incluso cuando algunos oyentes no han podido oírlo, se comunican con nosotros y más o menos tratamos de transmitirle el tema del programa. Y nos han ratificado, oye, los domingos no estamos oyendo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando yo tenga una conexión con Santiago, le voy a transmitir para saber.
Dentro de poco va a ser los domingos también. Y nuevamente es un placer tenerlo a ustedes y a nuestro público que nos escucha. Les damos las gracias y estaremos con ustedes el próximo sábado a las 5 de la tarde.
Bueno, gracias a todos y saludos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.